Me llamo Marcela Ríos y dos inviernos atrás, en 2019, cometí el error de aceptar una invitación a la morgue municipal de Puerto Escondido. Suena absurdo, pero en aquel tiempo salía con Gabriel, un médico forense al que conocí en un congreso de criminología. Me atraía su calma, tenía la extraña serenidad de alguien que convive a diario con el silencio de los muertos sin desmoronarse. Yo trabajaba como reportera de sucesos y pensaba que verlo en acción me daría material para un gran artículo. Nunca publiqué una sola línea. Aquella noche el puerto estaba vacío, las calles olían a brisa salobre y gasoil de los barcos fondeados. Cruzamos la reja oxidada del antiguo pabellón de patología a las 0:27. Lo recuerdo porque marqué la hora en mi grabadora, imaginando una entrada impactante para la nota. A esa hora yo todavía jugaba a la periodista valiente. Gabriel, con su bata gris y su voz siempre en un tono neutro, me explicó que solo debía quedarme en una esquina, observar y no tocar nada. El guardia de seguridad dormía en su garita. Dentro, el edificio se sentía más frío que la noche abierta. Los pasillos eran angostos, iluminados por lámparas fluorescentes que parpadeaban con un zumbido casi eléctrico. Llegamos a la sala de autopsias. Tres mesas de acero, dos vacías, la tercera ocupada por un cuerpo cubierto con una sábana beige manchada de formaldehído, varón, aproximadamente 35 años, no identificado, hallado flotando cerca del muelle viejo. Gabriel colocó la carpeta del caso junto al metal húmedo, se puso los guantes y empezó a preparar el instrumental. Yo abrí mi libreta. La tinta temblaba por el frío, quizá también por algo que no supe nombrar todavía. El aire allí dentro se sentía pesado, cargado de un olor a desinfectante mezclado con sal marina vieja. Cada gota que caía del grifo oxidado parecía marcar segundos lentos. De pronto, las luces se apagaron. Todo quedó negro salvo el parpadeo rojo de la grabadora que seguía registrando. No hubo estruendo, solo un chasquido seco y la penumbra repentina. Gabriel no dijo nada. Yo lo escuché exhalar y luego oír cómo palpaba la mesa buscando su linterna. Tranquila, murmuró, única palabra en toda la noche. Encendió un haz pálido. El círculo de luz cortó la oscuridad y me dejó ver mi aliento como vaho. Entonces ocurrió algo que borró la línea entre lo improbable y lo imposible. Al otro lado de la mesa, en el breve resplandor, vislumbré a un hombre erguido, desnudo, empapado. La piel azulada, los ojos hundidos, el pecho abierto por el corte de la autopsia que Gabriel ni siquiera había iniciado. Estaba parado justo donde antes no había nada, y su cabeza goteaba agua salobre, dejando un charco que parecía crecer. Quise gritar, pero mi garganta se selló. La linterna tembló en la mano de Gabriel. Él las bajó a la plancha de acero y entonces vi los pies del cadáver descansando fuera de la sábana, seguía allí, inmóvil. Volví la vista al otro lado, la figura había desaparecido. Sentí un nudo de hielo en el estómago y una presión en los oídos, como si el aire se hubiera tragado todo el sonido. Gabriel me buscó con la mirada, sus pupilas dilatadas eran suficiente para comprender que también lo había visto. No fue sugestión ni sombra, hubo un testigo compartido. La luz regresó de manera abrupta. Tubos fluorescentes vibraron a pleno brillo, devolviéndonos el chirrido habitual del compresor y el goteo del grifo. Gabriel se quitó los guantes, se apoyó contra la pared, respiró hondo. Ni él ni yo sabíamos gestionarlo. Durante unos segundos contemplamos el cuerpo, seguía boca arriba, con la sábana a la altura del cuello. Nada parecía alterado, salvo el charco de agua helada que se extendía bajo la mesa y se escapaba en hilos hasta la rejilla del desagüe. Ese charco no podía venir de la tubería rota, era agua de mar, olía a sal y a alga podrida. Yo retrocedí hacia la puerta, pero Gabriel me sostuvo del brazo. Nunca olvidaré su cara entonces, mezcla de miedo y fascinación. «Necesito comprobar algo», susurró. Levantó la sábana, examinó el tórax con gesto incrédulo. Los cortes de hielo invertida seguían sin trazar, la piel intacta. Sin embargo, sobre el esternón se imprimía una huella mojada, como si dedos invisibles hubieran marcado la carne. Las gotas resbalaban y caían al mismo charco abajo. Él pasó la palma enguantada sobre la marca, al retirarla, tenía sal blanca pegada al látex. El silencio se cortó con un golpeteo metálico, los cajones refrigerados al fondo empezaron a abrirse, uno tras otro, empujados desde dentro por algo contundente. Las puertas se deslizaban lentas, sin chirriar. Allí dormían cinco cuerpos más. Ninguno se movió, ninguno se sentó. Pero el aire salió de los compartimentos igual que un aliento de tumba, un vapor que olía a óxido y mar muerto. El termómetro digital que colgaba en la pared cayó al piso y se hizo añicos, como si el cristal explotara de golpe. Ese estruendo me rompió la parálisis. Corrí al pasillo tan rápido que mis zapatos se deslizaron sobre el linóleo mojado. Gabriel venía detrás. Al llegar al vestíbulo descubrimos que la puerta principal estaba trabada. El candado estaba abierto, pero la hoja de metal no cedía. Empujamos con hombros y codos hasta sentir dolor. Entre los dos escuchamos un sonido detrás, pasos suaves, descalzos, avanzando desde la sala de autopsias hacia nosotros. No quise girar. Un murmullo surgió del pasillo, algo como el roce de palabras dichas dentro del agua. Gabriel, cuyo temple admiraba, empezó a golpear la puerta con lacerante desesperación. Parecía un preso enloquecido. Los pasos se acercaron hasta quedar a nuestro lado. El frío se hizo insoportable, un frío vivo que respiraba. Vi mi aliento mezclarse con el suyo, aunque allí no había nadie visible. Algo invisible colocó una mano helada sobre mi nuca, pude sentir los dedos mojados, la piel quemándome. Instintivamente giré el rostro. Por un parpadeo, vi aquel mismo desconocido de nuevo, torso abierto hasta el ombligo, ojos vacíos, la boca moviéndose sin sonido. No supe si trataba de hablar o de ahogarse. El tiempo se quebró, me pareció ver el muelle de noche, olas negras, un reflejo metálico cayendo al agua, gritos en idiomas confusos. Luego todo se disolvió en un parpadeo. La puerta cedió al fin con un crujido y caímos casi de rodillas en el callejón trasero. El guardia venía corriendo atraído por los golpes. Nos preguntó qué pasaba, pero la voz no me salía. Gabriel solo dijo que había un problema eléctrico. Mientras él discutía con el hombre, yo me giré hacia la entrada. A la luz amarilla del foco exterior, distinguí huellas acuosas que salían de la morgue y morían justo en el umbral, evaporándose como si jamás hubieran existido. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Pensé que con el amanecer la lógica regresaría. Regresé al edificio al mediodía con la excusa de recoger mi libreta. La policía había cerrado el ala de autopsias, alguien denunció el robo del cadáver. El cuerpo del desconocido ya no estaba en la plancha ni en ningún cajón. Nadie podía explicarlo. No había registros de salida, las cámaras internas llevaban meses sin funcionar. El charco de agua se había secado, solo quedaban manchas de sal. Grabé entrevistas con enfermeros viejos. Todos repetían la misma historia susurrada, marinos hallados sin nombre, que nunca tocan tierra firme, que vagan por los depósitos hasta que encuentran la boca de regreso al océano. La leyenda decía que si el difunto ve reflejada su propia muerte en los ojos de un vivo, se empotra en la memoria de quien lo miró y lo arrastra, poco a poco, hacia la misma oscuridad fría. Cada uno sonrió al final, como si fuera chisme de cafetería, pero evitaban que sus hijos aceptaran turnos nocturnos. Intenté escribir sobre aquello, pero cada vez que abría el documento sentía un olor leve a sal y óxido detrás de mí. Pensaba que era sugestión. Una madrugada, mientras transcribía las notas, mi computadora se apagó sola. En el reflejo negro de la pantalla vi, nítido, un pecho abierto goteando agua oscura sobre mi alfombra. Volví la mirada y no había nadie. Sí estaba el charco, creciendo sobre la madera. Corrí al baño, regresé con toallas, pero el piso estaba seco. El reloj marcaba 1:27, casi la misma hora de la morgue. Cerré el portátil y no volví a encenderlo por semanas. Gabriel renunció al mes siguiente. Viajó al interior y no contestó mis mensajes. Supe por colegas que empezó a beber, decía sentir la mirada de algo cuando pasaba frente a un espejo. Alguien lo vio de madrugada en la playa, hablando solo, descalzo, con el pantalón mojado hasta las rodillas. Se desvaneció unos días después, la policía encontró su teléfono y sus botas en el muelle viejo. La marea los dejó entre redes podridas. Nunca hallaron su cuerpo. Hoy escribo estas líneas con la ventana abierta al Pacífico para que el olor a sal no resulte ajeno. No me quedan ilusiones de publicar, solo necesito vaciar esta memoria antes de que también me hunda. He visto gotas en el techo de mi cuarto que dejan manchas blancas como las de aquella morgue. Cuando duermo, sueño con una linterna rodando sobre metal y un charco creciendo. Lo escucho de nuevo, respirando a mi lado, esperando que abra los ojos para ver su rostro una vez más. Cada noche tardo más en amanecer. Hay un momento, justo antes de la aurora, en que el silencio cambia y el aire se vuelve marino, como si la marea subiera dentro de mi casa. Sé que vendrá por mí igual que vino por Gabriel. Si en algún punto este relato termina abruptamente, si encuentras mi libreta húmeda o mi grabadora apagada junto a un charco que huele a puerto abandonado, no busques mi cuerpo en la morgue. Búscalo en el océano oscuro, allí donde la linterna de Gabriel dejó de iluminar, donde el frío todavía respira y el agua guarda los nombres de quienes se atrevieron a mirar. Porque una vez que lo ves, el mar ya no suelta. Latidos en el acero. Me llamo Marcelo Ortiz y todavía tiemblo cuando pienso en mi primera guardia nocturna en la morgue del Hospital General de San Felipe Atlixco, un edificio construido a principios de los 70 cuya caldera suena como una bestia encadenada cada vez que el viento de la sierra se cuela por los ductos. Corría el invierno de 2014, las nieblas bajaban desde los cañaverales y convertían el estacionamiento en un espejo gris. Yo era pasante de medicina forense, apenas 23 años y mucha teoría en la cabeza, pero ninguna piel fría entre las manos. El jefe del servicio, doctor Villaseñor, un hombre ancho y cordial que olía a café recalentado, me puso la mano en el hombro antes de marcharse. Dijo que debía ir a firmar unos certificados al archivo municipal y que regresaría en una hora. Solo vigila que los congeladores no se detengan, añadió con tranquilidad paternal. Fingí seguridad, asentí sin alzar la vista y lo vi marcharse por el corredor fluorescente, dejando tras de sí un eco hueco que fue apagándose bajo las lámparas parpadeantes. La morgue se quedó en silencio. Respiré el olor a desinfectante y metal que se aferra a la lengua como óxido. Un monitor verde marcaba menos 4 grados centígrados en los contenedores. El zumbido de los motores se mezclaba con el tic-tac de un reloj de pared que parecía atrasado a propósito, como si allí el tiempo fluyera con desgano. Me acomodé frente al escritorio, hojeé apuntes de histopatología e intenté concentrarme, pero la sensación de estar observado era tan densa que cada turno de página crujía como hueso seco. A las 23:57, el ventilador del techo emitió un quejido y se detuvo. La luz vaciló dos veces y después volvió con un brillo mortecino. Entonces lo escuché, un resuello leve, quebrado, como alguien que intenta inspirar con los pulmones colapsados. Se coló entre las mesas de autopsia y se perdió detrás de los gabinetes de acero. Me levanté despacio, tal vez era una corriente de aire que se colaba por los respiraderos. Esa explicación bastó, durante un latido. Un segundo sonido emergió, más nítido. Tres golpes metálicos muy lentos, como nudillos sobre una puerta que nadie debería abrir. Provenían del bloque de nichos refrigerados. Sentí como mi pulso se reflejaba en los tímpanos. Caminé despacio hasta el panel, los números seguían marcando la temperatura correcta. Sin embargo, en el cristal del termostato se dibujó un vaho que no era mío, una mancha ovalada apareció y se deshizo en la superficie helada. Contuve el aliento. El golpe volvió a resonar, esta vez acompañado por un susurro imposible de articular, una mezcla de risa ahogada y consonantes arrastradas. Me forcé a hablar. La voz me salió baja, ronca, ¿hay alguien ahí? Las luces titilaron y los cajones vibraron al unísono, como si algo enorme exhalara desde dentro. Un estruendo metálico recorrió todo el mueble, las bandejas interiores se sacudieron detrás de las puertas cerradas. Un segundo después se hizo un silencio tan compacto que me dolieron los oídos. Retrocedí. Recordé los relatos de bromas pesadas entre internos y me repetí que quizá Villaseñor volvería filmando con su celular para colgar el susto en el grupo de WhatsApp. La idea me dio el valor suficiente para acercarme y abrir el cajón 7A, el que tenía la manija ligeramente abollada. Tiré, las ruedas chirriaron. Dentro yacía un hombre sin identificar, ingresado esa tarde, muerto por hipotermia, piel marmórea, cabello pegado al cráneo, ojos cubiertos con gasas. Todo inerte. Ninguna señal de movimiento. Al cerrar, escuché un crack suave sobre el piso, como hielo partiéndose. Miré mis botas, la loseta estaba seca, pero del marco del cajón escurría un hilo de agua oscura que olía a tierra recién movida. El líquido formó una vena retorcida que se deslizó hacia la rejilla de desagüe y se esfumó. Me incliné para alumbrar con la linterna, no quedaba rastro. Entonces, a mi espalda, el monitor de temperatura empezó a parpadear números imposibles, -20, -35, -60. Un pitido agudo perforó el aire. Corrí a la pared y golpeé el botón de reinicio. Nada. Cuando volteé, los cajones crujieron al mismo tiempo, las juntas de goma se separaron y un olor gélido barrió la sala, mezclado con azufre húmedo. Todo mi cuerpo reaccionó como si hubiera pisado un cable pelado. Intenté llamar al doctor, pero mi teléfono marcaba sin señal. El acero devolvía mi reflejo tembloroso, pero detrás de mí se perfilaba otra silueta, estática, apenas perceptible en el brillo raso. Giré de golpe. Nadie. Necesitaba algo racional. Abrí el armario y saqué el registro de ingresos. 8 cuerpos aquella noche. Al lado de cada nombre, la casilla de objeto personal reseñaba anillos, carteras, crucifijos. Excepto uno, folio 334B, sin pertenencias, encontrado en cuneta KM15. Su hora de muerte estimada coincidía con la hora exacta en que el ventilador se detuvo. Sentí un tirón de vértigo. Volví a la fila de nichos, el cajón 9 se llevaba ese número en rotulador rojo. Y estaba abierto una pulgada, como si hubiera expulsado aire. Era absurdo, pero la lógica abandonó la estancia. Avancé, mi aliento emergía en nubes blancas. Agarré la manija. Al empujar, algo se golpeó desde dentro con violencia, 2, 3 veces. No fue el deslizamiento rutinario de una bandeja, fue un puñetazo. El metal vibró como un gong. Un gruñido grave salió por la rendija, una vocal sostenida que de inmediato reconocí, era mi nombre pronunciado con una voz que no podía pertenecer a ninguna garganta viva. Me quedé paralizado. El corazón me martillaba el esternón con tal fuerza que pensé que las costillas se abrirían. En un reflejo casi infantil, empujé la puerta hasta cerrarla y eché el cerrojo de seguridad, aunque sabía que los cajones no disponen de cerrojos. Sin embargo, la palanca se deslizó y encajó con un chasquido. Retrocedí, tropecé con una bandeja de instrumental y caí. Unas tijeras rebotaron y hicieron un tintineo que pareció multiplicarse a lo largo del piso, como si docenas de piezas metálicas estuvieran cayendo al mismo tiempo. Me incorporé con las rodillas flaqueando y miré la puerta de salida, apenas 5 metros. Di un paso y la luz principal se extinguió. La oscuridad se llenó de respiraciones superpuestas, agónicas, niños, ancianos, mujeres, un coro que parecía salir de los conductos de refrigeración. Pude verlo sin ver, cuerpos blancos incorporándose, piel estirada, uñas azules arañando las tapas de los cajones desde el interior. Un golpe sordo retumbó en la puerta de salida, el picaporte giró, oxidado, y se bloqueó. Estaba atrapado. Una ráfaga gélida me empujó hacia la mesa de autopsias, los frascos de formol temblaron, el reloj cayó y se detuvo con las agujas en vertical. Me encogí contra el acero, intentando recordar alguna oración, pero las palabras salían rotas, mezcladas con vapor. Entonces escuché el latido. No era el mío, provenía del bloque de cajones, lento pero firme, como un tambor dentro de un pozo. Cada golpe hacía vibrar las paredes metálicas y enviaba pequeñas ondas sobre los charcos de agua que aparecían y desaparecían en la loseta. Me acerqué hipnotizado. El latido aumentó el ritmo, se aceleró hasta convertirse en un redoble frenético. El cajón 9 se empezó a abombarse, los tornillos se torcieron como si la lámina respirara. No sé de dónde saqué valor, quizá del mismo instinto que obliga a un insecto a volar hacia la llama. Coloqué la mano sobre la superficie helada. El metal palpitaba, caliente, como un corazón envuelto en hielo. Sentí algo bajo la piel de mi palma, sobresalía una protuberancia puntiaguda que empujó hacia afuera. Era la esquina de una etiqueta de papel. La arranqué sin pensar, sobre ella, escrito con tinta corrida, leí la palabra sigues. Solo eso. Un imperativo sin firma. Una sirena lejana abrió un tajo en la negrura, la electricidad regresó con un zumbido ensordecedor y las luces explotaron en blanco. El latido cesó. Todos los indicadores marcaron temperatura normal. Las respiraciones se disolvieron, tragadas por los ductos. El silencio pareció más insoportable que el ruido. Aflojé la mano, la etiqueta se había pegado a mis dedos con una sustancia viscosa que olía a humedad antigua. Golpearon la puerta exterior. Era el doctor Villaseñor, jadeando, con una bolsa de tortas en la mano. Destrabó el seguro como si jamás hubiera estado atascado. Su mirada pasó de mi sudor helado a los cajones impolutos, ninguna abolladura a la vista. Quiso bromear, decir algo acerca de la primera noche, pero su sonrisa vaciló cuando notó la etiqueta pegada a mi piel. Se la quité y se la ofrecí. Él la examinó, frunció el ceño y la guardó en el bolsillo de su bata con gesto rápido, casi culpable. Después me dijo que fuera a tomar aire, que aquello debía de ser un bajón de azúcar. Salí tambaleándome por el corredor. El ventilador del techo rugía con normalidad. En los cristales se reflejaban las luces navideñas de la zona de urgencias, todo parecía tan normal que dolía. Aproveché la señal recuperada y busqué folio 334B en la base digital. El registro arrojó un dato escalofriante, el cuerpo había sido cremado 3 días antes. No existía ningún cadáver con ese número en la cámara fría. Llegué a casa al amanecer, con el uniforme empapado, incapaz de borrar de mis oídos el eco de aquel latido. Pensé en renunciar, en olvidar, pero no pude. Volví noche tras noche, incapaz de admitir ante mí mismo que temía quedarme a solas con los cajones. Jamás volvió a repetirse algo tan intenso, aunque a veces, cuando el reloj marca las 03, el monitor parpadea y muestra brevemente una cifra imposible, menos 60 grados centígrados, antes de volver a la normalidad. Guardo la etiqueta en la cartera, pegada con cinta para que no se desintegre. La tinta casi se borró, sin embargo la palabra persiste como si estuviera tallada desde abajo, sigues. Cada vez que la miro siento el metal bajo mis dedos, palpitando, sé que, allá dentro, en la oscuridad de acero, algo aguarda mi próximo turno para volver a respirar a través de mí. No hay lección en esta historia, solo un hecho, la muerte es fría, pero late. Y, cuando lo hace, ningún cerrojo humano puede contenerla. Rigor. Nunca soñé con trabajar entre cadáveres, simplemente me vi allí, fichando en el archivo de ingresos del Instituto Forense Regional de San Esteban, un pueblo industrial del norte de Veracruz donde las noches huelen a caña fermentada y humedad salobre. Corría 2011, mi primer mes como residente. Aún me temblaban las manos al llenar los formularios, pero presumía de aplomo frente a mis superiores. La ciencia, me repetía, todo lo explica si una sabe dónde mirar. A la 1:47 de la mañana de un jueves sin luna sonó el timbre que anunciaba cuerpo nuevo. El guardia empujó una camilla metálica que chirrió hasta la bahía de reconocimiento. Traía el saco fúnebre abierto, dentro yacía un hombre de 30 y tantos, piel ceniza, los pómulos marcados por semanas de desnutrición. Lo hallaron en un motel al borde de la carretera costera, supuesta sobredosis. Lo extraño era el rigor, no solo rígido, sino contraído en un arco imposible, como un lazo tensado de hombros a talones. Suspendieron el expediente en mi turno porque la médico titular enfermó. Me tocaba a mí enderezarlo, plasmar las radiografías previas y dejar el cuerpo listo para la autopsia matinal. Encendí la lámpara quirúrgica y, al intentar bajarle los brazos, sentí la resistencia de una estatua. Había visto rigidez extrema antes, pero esto parecía forjado en hierro. Coloqué almohadillas bajo las rodillas, masajeé inserciones musculares como indican los manuales. Nada. Saqué entonces la jeringa con succinilcolina, Pensando relajar fibras post-mortem, la aguja rebotó en la piel, literal, como si pinchara goma endurecida. Miré el reloj, 2:08 de la mañana. El silencio se pegaba a los oídos como algodón mojado. Fuera, los transformadores eléctricos zumbaban con un pulso grave. Por obsesión científica, quise saber hasta dónde llegaba aquella dureza. Moví los párpados del hombre, se me accionaron sin problema. Cuando tomé la muñeca para girar la mano, escuché un crujido. No provenía de la articulación sino de su garganta, un chasquido leve, casi un susurro, como si algo burbujease dentro del cuello. Respiré hondo. Tal vez gases cadavéricos escapaban por la tráquea. Coloqué el estetoscopio, costumbre absurda. El metal se enfrió al instante, tanto que dolió contra mi piel. De al otro lado no hubo silencio, percibí un latido hueco, lento, tres pulsos densos, y se extinguió. Aparté el diafragma. No podía ser circulación, debía de ser un burbujeo coincidente. Me obligué a registrar la observación en la hoja, pretendiendo normalidad. Conseguí alargar los dedos del difunto mediante tracción progresiva, quería fotografiar las palmas para huellas. Mientras ajustaba el lente macro, la luz parpadeó. Una sola vez. Lo suficiente para que la sombra del hombre se proyectara en la pared, y esa sombra no imitó mis movimientos. Yo estaba inclinada, la silueta permaneció erguida, brazos pegados al torso. El parpadeo cesó, la sombra volvió a obedecerme. Tragué saliva, recordé historias que el personal viejo relataba en los descansos, cuerpos que suspiraban, mesas que se desplazaban solas, y me juré no contaminarme con supercherías. Antes de cerrar la cámara refrigerada, debía revisar la cavidad oral por posible cianosis. Forcé las mandíbulas con el abrebocas. Encontré algo insólito, la lengua partida en tres secciones longitudinales, como si se hubiera rasgado desde la punta hasta la base. El corte parecía cauterizado, no sangraba. Tomé muestras, fotografié la lesión y acerqué la linterna para evaluar epiglotis. Entonces ocurrió lo que desbarató mi cordura. Sentí calor. Calor auténtico, húmedo, emanando de las fosas nasales del cadáver. El vaho empañó la lente de mi linterna. Retrocedí. No había duda, exhalaba. El protocolo dicta avisar a la superioridad. Pero el orgullo y el miedo a la burla me sujetó. Busqué signos eléctricos residuales, cero actividad. Termógrafo, temperatura corporal 21 grados centígrados, sin alza. Sin embargo, al acercar otra vez la linterna vi como una gota de condensación descendía por el paladar, como si hubiera salido de un pulmón vivo. La mezcla de lógica y pavor me llevó a una decisión irracional, hablarle. Tranquilo, ya pasó lo peor, murmuré, sintiéndome estúpida. Déjame ayudarte a descansar. Toqué su esternón. La rigidez cedió, no gradualmente sino de golpe, los músculos expiraron un suspiro interno y el cuerpo se aflojó tanto que casi resbaló de la mesa. Un olor fétido se liberó, dulzón y corrompido, aguijoneando los ojos. Recuperé la postura del hombre, vendarle las mandíbulas y sujetarlo con toallas. Justo al terminar, la alarma de la cámara de conservación pitó señalando puerta abierta. Yo no la había usado aún. Crucé el pasillo, la hoja de acero estaba entornada. Dentro, seis bandejas vacías excepto por bolsas etiquetadas. En la penumbra azulada identifiqué algo nuevo, huellas húmedas en el suelo, dos líneas paralelas como si alguien hubiese arrastrado pies descalzos desde la cámara hasta el quirófano donde trabajaba. Seguí el rastro con el móvil grabando, para demostrarme luego que la razón manda. Al llegar a la plancha, el cadáver seguía allí, pero rotado, ahora miraba hacia la puerta, ojos entreabiertos. Me acerqué al rostro. El iris tenía manchas de tardíe por hipóstasis, nada raro, lo raro fue que la pupila derecha tembló. Una vibración casi imperceptible. Me asomé a la sala anexa y llamé al técnico de guardia. Nadie contestó. Recordé que media hora atrás él se retiró a llevar documentación al archivo de historias clínicas, un sótano con señal telefónica nula. Estaba sola. Sola con un cuerpo que coqueteaba con la vida. Cerré la bitácora, dispuesta a franquearme y pedir ayuda a la policía si era necesario. Tal vez era un intento de homicidio fallido, un catatónico atípico. Pero cuando miré de nuevo, los dedos del hombre apretaban el borde metálico de la plancha. La uña índice se quebró soltando una esquirla. No era espasmo, tenía fuerza consciente. Retrocedí hasta chocar con la pared. El hombre, eso que minutos antes era carne inmóvil, se incorporó en una torsión que hizo crujir vértebras. Su boca se abrió y oí un gemido grave, retumbante, sin aire suficiente para articular. Pensé en correr, mas las piernas no respondían. Él giró la cabeza, crack crack, hasta alinear barbilla y hombros. Los ojos estaban secos, opacos, sin riego. Aún así me veía. No recuerdo haber tocado la mesa de instrumental, pero de algún modo tenía el escalpelo en la mano. Temblaba tanto que la hoja centelleaba. Apreté la empuñadura hasta clavármela en la palma, intentando parecer firme. El cadáver apoyó los pies en el suelo, un chasquido de tensión cedida. Avanzó un paso, otro, con la torpeza de un recién nacido. Cada pisada dejaba un charco de líquido ceroso y sangre oxidada. El hedor a podredumbre caliente me envolvió en oleadas. Ya no pensaba en medicina, pensaba en supervivencia. Corrí hacia la puerta, pero la bisagra chirrió y se detuvo a medio giro. Las huellas babosas seguían hasta allí y habían derivado en un charco pegajoso que soldaba la base. Golpeé, grité. Nadie. Volví la vista, el hombre alzaba la mano, señalándome. Entre sus dedos colgaban tiras musculares propias, arrancadas en el esfuerzo de moverse, chorreaban como algas podridas. No hablaba con voz, hablaba con el gesto de sus cuencas vacilantes, diciendo algo que mi mente tradujo como no me dejó ir. Tal vez lo dije en voz alta, porque una certeza me asaltó, no era él quien se levantaba, era la fuerza que lo aprisionaba incluso después de morir. El cuerpo se había curvado en aquel arco defensivo porque aún luchaba contra un asaltante invisible. Y ahora, al ceder la rigidez gracias a mis palabras, aquella fuerza tenía libertad de maniobrar sus tendones como hilos. Comprendí también que el ente, o lo que fuera, me necesitaba consciente. Si yo huía, perdería su intermediario. Así que me fijé en la palma donde el escalpelo me lastimaba. Una idea salvaje surgió: marcar la piel, hacerle saber que estaba viva y reclamaba su lugar. Me tajeé el antebrazo, dejando correr sangre fresca. El cadáver se detuvo. Olió, casi olfateó, ladeando la cabeza igual que un niño al percibir perfume desconocido. Deslicé el escalpelo por la mesa, acercándolo a su alcance, y susurré algo que no recuerdo, tal vez toma. El cuerpo se inclinó, cogió la hoja con dedos resbaladizos y se lo hundió en la garganta. No había sangre líquida ya, solo un resumar parduzco. Cayó de rodillas, luego de bruces, inerte. Sin embargo, el charco con huellas continuó avanzando, ajeno al cuerpo colapsado. Era como una sombra líquida buscando huésped nuevo. La lógica cedió a la pura reacción, abrí la compuerta del horno anatómico, vacío salvo por la bandeja de cremación sin usar, y me metí dentro, cerrando desde adentro el pestillo. El espacio olía a ceniza vieja. Allí, a oscuras, escuché las pisadas viscosas rastrear los pasillos, golpear puertas, deslizarse sobre el acero. El tiempo se convirtió en un zumbido interminable. No sé cuánto tardó la patrulla que inspeccionaba rutinariamente el edificio en dar la alarma por luces encendidas y nadie respondiendo. Cuando abrieron el horno, estaba deshidratada y afónica pero viva. El informe oficial concluyó contaminación química que causó fenómenos alucinatorios. Fue más fácil culpar a solventes de laboratorio que admitir un cadáver ambulante. Sellaron el quirófano, destruyeron mis grabaciones por irregulares, archivaron el caso sin nombre. Yo presenté mi renuncia y me mudé lejos, a la frontera, donde ahora examino organismos vivos, no muertos. A veces, sin embargo, despierto a las 1:47 de la mañana. Exactamente a esa hora. En el silencio denso oigo un paso pegajoso tras la puerta, acompañado de un latido hueco de 3 pulsos. El ente sigue buscando un cuerpo que le abra camino. Y yo llevo sangre fresca corriendo bajo la piel. Desde aquella noche ya no creo que la ciencia explique todo. Algunas rigideces no se relajan por respeto, lo hacen para que algo, después, pueda moverse. La plancha. Mi nombre es Ernesto Baeza y todavía tiemblo cuando alguien enciende un tubo fluorescente. El zumbido agudo me regresa a aquel invierno de 2011, a la morgue del Hospital Civil de Tepatitlán, Jalisco, donde pasé mi primer año como médico residente de patología forense. No elegí ese camino por morbo, sino por una curiosidad obstinada. Quería registrar, como un notario de la carne, las huellas finales que deja la vida cuando se desprende. En teoría, la muerte no sorprende a quien la estudia cada día. Aún así, descubrí que existen momentos que desgarran la rutina y abren fisuras que la razón no logra sellar. Aquel martes de febrero me tocaba el turno de madrugada. Hacía frío y la neblina se colaba por las rendijas del muelle de carga, empañando todo con un olor a desinfectante y metal viejo. Llegué antes de las 2, revisé los instrumentos, encendí la estufa de aire caliente que apenas funcionaba y me senté en la banca metálica del pasillo para matar el tiempo. La limpieza del quirófano la hacía Clarisa, una auxiliar que siempre tarareaba corridos a media voz. Esa noche aún no aparecía, de modo que el corredor permanecía en una quietud espesa, iluminado solo por la hilera de focos que parpadeaban como si respiraran. Abrí el teléfono para distraerme revisando mensajes cuando sentí un peso de aire detrás. Giré y vi a un niño de unos 9 años. Tenía el cabello lacio, orejas grandes y un suéter amarillo cubierto de polvo. Podría haber sido hijo de algún paciente, pero en aquella ala no quedaban salas abiertas al público. Me lancé una sonrisa torpe mientras él se balanceaba sobre los talones, sin miedo ni prisa, observando los mosaicos del piso como si contara un secreto. ¿Eres doctor?, preguntó con voz suave, sin parpadear. Sí. ¿Qué haces tan tarde? Alzó los hombros y señaló hacia la puerta doble que llevaba a urgencias. Su uña estaba rota, tenía un hilo de sangre seca. Noté entonces un moretón violáceo que le cubría el lado izquierdo del cuello, como la marca de una soga mal retirada. Tragué saliva y le dije que buscáramos a sus padres. Él negó con la cabeza y soltó un silbido casi alegre, después echó a andar por el pasillo dando pequeños saltos que retumbaban en el eco del mármol. Me incorporé para seguirlo, pero bastó un instante distraído mirando la pantalla del celular para que se evaporara. No había puertas abiertas ni esquinas donde esconderse. Corrí hasta la salida, inspeccioné los baños, los montacargas y el depósito de lencería. Nada. Sentí el pulso golpearme en las sienes mientras intentaba convencerme de que se trataba de un niño real, vivo, con padres despistados y no de algo inconfesable que rondaba el edificio. En ese momento, Clarisa empujó su carrito de trapeadores y me avisó que la sala estaba lista. El hedor a cloro ardió en mi nariz. Volví a la morgue, acomodé mi bata, saqué el instrumental y me quedé de pie esperando cualquier llamada. El reloj marcaba las 2:35. 5 minutos después, 2 camilleros irrumpieron arrastrando una camilla pequeña. La sábana estaba manchada de tierra húmeda. «Accidente en la carretera», dijo uno mientras ayudaban a pasar el cuerpo a la plancha de acero. Cuando retiraron la tela sentí que la garganta se me cerraba, era el mismo niño del suéter amarillo. El hematoma en su cuello se extendía como un eclipse púrpura y los ojos, entreabiertos, aún parecían buscar las burbujas de luz del pasillo. Pregunté la hora aproximada de defunción. Uno respondió, 20 minutos antes de las 2. No insistí, ya me miraban con fastidio por hacer preguntas que no cambiaban el papeleo. Firmaron la entrega y desaparecieron. Me quedé a solas con aquel pequeño cuya presencia acababa de desafiar el sentido común. Respiré hondo y encendí la grabadora para iniciar el protocolo, una letanía rutinaria que detallaba peso, altura, lesiones externas. Sin embargo, cada palabra se me quedaba atorada. El cuerpo desprendía un olor extraño, no la dulzura rancia típica de los cadáveres recientes, sino algo parecido a tierra mojada y ozono, un aroma de tormenta. El ventilador del extractor chilló y se detuvo, la habitación quedó en un silencio tan perfecto que escuché mi sangre correr. Continué describiendo, contusión semicircular en el cuello compatible con ahorcamiento, laceraciones en las rodillas, suciedad bajo las uñas como si hubiese arañado un suelo pedregoso. Poco a poco, la lógica regresó a mi cabeza. Tal vez la camioneta que lo transportaba volcó, quizá otro médico lo atendió y la hora de muerte se registró mal. Sí, debía haber un error burocrático. Mientras me convencía, un golpeteo seco retumbó desde los casilleros de metal donde guardábamos los instrumentos estériles. Sobresalió un segundo toque, pausado, casi educado. Me giré de golpe y descubrí que la puerta oscilaba por una corriente de aire. Caminé hasta cerrar el cerrojo, regresé a la mesa y entonces vi algo imposible. La mano del niño colgaba sobre el borde y sus dedos se flexionaban levemente, como pellizcando el vacío. Sentí la piel retraerse, supe que en ese instante algún mecanismo se rompía para siempre dentro de mí. No toqué la mano. Encendí la lámpara frontal, acerqué el bisturí al esternón y, en el momento exacto de cortar, la luz fluorescente explotó con un chasquido brutal. La oscuridad me cubrió por completo. Retrocedí hasta topar con la pared. Solo quedaba la brasa anaranjada de la resistencia eléctrica en el calefactor, un resplandor tenue que dibujaba siluetas tambaleantes sobre las paredes. En esa penumbra escuché pisadas diminutas, descalzas, que chapoteaban en un charco inexistente. Primero fueron al fondo del salón, luego rodearon la camilla, luego se acercaron hasta quedar frente a mí. El enyesado de la pared crujió. Sentí un soplo frío pegado al rostro y olí de nuevo aquel ozono terroso. Quise gritar, pero no salió sonido alguno. Entonces se encendió el generador de emergencia. Las luces rojas de respaldo bañaron la morgue en un resplandor que parecía sangre líquida. El niño no estaba. El cuerpo seguía inmóvil sobre la plancha. Sin embargo, el bisturí había caído al suelo, la hoja brillaba, cubierta de un líquido negro que no era sangre fresca ni coagulada, sino algo más denso, aceitoso, que resbalaba entre las baldosas hasta formar signos caprichosos. Tomé la cámara para fotografiarlo, pero cuando el flash estalló los signos se habían desvanecido. Sentí pánico a perder la cordura, así que cerré el registro, cubrí al niño con una sábana nueva y corrí al vestidor para mojarme la cara. El espejo devolvió mi reflejo con las pupilas dilatadas y la boca desencajada. Detrás de mí, la puerta del refrigerador número 3 se abrió con un chirrido. No había electricidad suficiente para accionar esos pestillos automáticos. Salí del baño a toda velocidad, el cajón estaba abierto y la camilla vacía. Seguí un rastro de polvo que serpenteaba hasta el pasillo. Afuera, la neblina se había filtrado como un humo espeso. Entre la bruma emergía una figura infantil que avanzaba dando saltitos. Corrí tras ella, trastabillé contra el carro de emergencia y casi caigo. Al incorporarme vi que el niño se detenía bajo la lámpara parpadeante, justo al principio del corredor. Con la lentitud de un sueño, giró el rostro hacia mí, sus ojos eran fosas sin iris, y un hilo de aquel líquido negro le escurría del cuello. Ernesto, susurró con una voz hueca que no reconocí como humana. ¿Puedes guardarme un secreto? No respondí. El zumbido de los focos se mezcló con un ulular remoto, quizá el viento, quizá algo más. El niño levantó el brazo y señaló la puerta que llevaba al anfiteatro. Comprendí que deseaba que lo siguiera. No sé qué fuerza me empujó a hacerlo, quizá la pulsión de responder a un paciente, de no abandonar aquello que un día juramos cuidar, aun cuando ya no quedara vida que preservar. Atravesé la puerta. Dentro se apilaban mesas móviles con cuerpos cubiertos, los respiraderos clavaban su murmullo grave como un órgano de iglesia. El niño se situó junto a la última mesa, retiró la sábana con un tirón imposible para su tamaño y reveló un cuerpo que no era el suyo, era yo, o una versión muerta de mí, con la mandíbula ladeada y un derrame de sangre espesa corriendo del oído. Una ola de vacío me atravesó. El pulso me explotaba en los tímpanos, la vista se me nubló, pero aún así distinguí detalles grotescamente familiares, la cicatriz de apendicectomía de mi adolescencia, una mancha de nacimiento en la clavícula izquierda, la alianza de plata en el anular que guardaba en casa desde que murió mi prometida. El niño trepó a la plancha y se acomodó a mi lado muerto, recostándose como quien descansa junto a un hermano. Me miró con ternura triste y extendió la mano que todavía goteaba aquella sustancia oscura, Quise retroceder, pero mis piernas se negaron. Su toque fue helado, apenas un roce, y en un espasmo sentí como si me arrancaran algo alojado en la espina dorsal, un filamento ardiente hecho de recuerdos y culpas. Supe entonces que el niño no buscaba compañía, buscaba un reemplazo. Las luces de respaldo titilaron y se apagaron. Un estrépito recorrió los ductos de ventilación, las puertas se cerraron de golpe y la más absoluta oscuridad se tragó el anfiteatro. Allí, en aquel negror adenso, entendí que si me quedaba inmóvil al lado de mi propio cadáver terminaría adoptando ese destino, que el niño anclaría mi conciencia a aquel cuerpo inerte para ocupar el hueco recién liberado en el mundo tangible. No recuerdo cómo logré escapar. Solo retengo fogonazos, el golpe de mi hombro contra la puerta de acero, el chillido del pestillo cediendo, el pasillo sumergido en luz roja, un bramido de alarmas disparándose cuando crucé corriendo urgencias. Un vigilante me encontró afuera, recargado contra la pared exterior, con las manos negras hasta el codo. Dijo que hablaba incoherencias sobre focos de sangre y secretos de un niño roto. Presenté la renuncia horas después, incapaz de regresar a la morgue. Nadie halló pruebas de fallas eléctricas ni rastros de un menor accidentado esa noche. El documento de ingreso que firmé había desaparecido. El refrigerador número 3 funcionaba perfecto y estaba vacío. Supuse que perdería la cordura, pero la vida siguió, aunque con una condición curiosa: nunca más pude acercarme a un cadáver. Cada vez que lo intento, un zumbido de fluorescentes me retumba dentro del cráneo y siento olor a tierra mojada. Hace unas semanas, mientras caminaba tarde por el centro de Guadalajara, vi un reflejo infantil en el vidrio de una tienda cerrada, un niño con suéter amarillo. Sonreía, balanceándose sobre los talones, como si contara un secreto. Mi corazón se detuvo un segundo. Bajé la mirada y, en el charco que formaba la banqueta rota, vi mi propio rostro empalidecido y, en el cuello, empezaba a dibujarse un halo violáceo, exacto, semicircular. Desde entonces duermo con las luces encendidas, sin espejo cerca, esperando el momento en que el ventilador estalle y las pisadas regresen. Porque aprendí que la morgue no es un edificio subterráneo sino una grieta, y cuando la atraviesas una vez, la muerte te reconoce, te señala y te invita a ocupar tu sitio sobre la plancha, en el más absoluto silencio. Médica forense. Mi nombre es doctora Carla Ríos, médica forense de Buenos Aires, con más de 20 años de experiencia en el campo de la patología. Mi carrera ha estado marcada por numerosas autopsias, muchas de las cuales han sido de lo más rutinarias. Pero hay una en particular que me sigue acechando, una noche que no puedo olvidar, que se repite en mis sueños como una pesadilla interminable. Todo comenzó un frío invierno en 2023. Fui contactada por un colega con quien solía trabajar en casos complejos. Me llamó pidiendo mi ayuda para realizar una autopsia en circunstancias inusuales. El cuerpo de un hombre había sido encontrado en un hospital abandonado a las afueras de la ciudad, en una zona rural donde pocos se aventuraban a ir. Lo extraño no era solo la ubicación del hallazgo, sino la insistencia de las autoridades locales en que la autopsia debía llevarse a cabo allí mismo. Según me informaron, el cuerpo no podía ser trasladado por razones que aún hoy no logro comprender del todo. Aquel hospital, el Sanatorio Santa Lucía, había sido un lugar de renombre en la primera mitad del siglo XX hasta que fue cerrado abruptamente en los años 60 tras una serie de eventos inexplicables, desapariciones de pacientes, muertes sospechosas y rumores de prácticas médicas poco ortodoxas. Desde entonces, el edificio había sido abandonado, convirtiéndose en una ruina olvidada por el tiempo, con sus paredes agrietadas y ventanas rotas que apenas dejaban entrar la luz del día. Cuando llegué al hospital, la primera impresión fue desoladora. La estructura, que en algún momento debió haber sido imponente, estaba envuelta en una densa niebla, como si la misma naturaleza se empeñara en ocultarla del mundo. Entré al edificio sintiendo una creciente inquietud, una sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Los pasillos eran largos y laberínticos, con paredes cubiertas de moho y un olor penetrante a humedad y descomposición. Me guiaron hasta la morgue, un pequeño cuarto en el sótano donde apenas funcionaba la electricidad. Las luces parpadeaban intermitentemente, lanzando destellos que iluminaban las sombras por breves segundos antes de sumirlo todo nuevamente en penumbra. En el centro de la sala, sobre una camilla metálica oxidada, yacía el cadáver cubierto por una sábana blanca. Me acerqué lentamente, mi instinto profesional luchando contra la creciente ansiedad que sentía. Retiré la sábana, revelando el cuerpo de un hombre de unos 40 años. Su piel estaba pálida y fría, con signos evidentes de muerte reciente. No había ninguna señal visible de violencia en su cuerpo, pero algo en su expresión, una mezcla de terror y resignación, me perturbó profundamente. Con el bisturí en mano, comencé a realizar la incisión inicial. Fue en ese momento cuando las luces volvieron a parpadear, esta vez de manera más frenética. Un frío helado recorrió la sala y sentí que algo estaba mal, terriblemente mal. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero de pronto, escuché algo que me hizo detenerme en seco, susurros. Eran apenas audibles, como voces lejanas, pero el tono era inconfundible. No podía entender lo que decían, hablaban en un idioma que no reconocía, un murmullo constante que resonaba en las paredes, como si las mismas sombras estuvieran vivas y conspirando a mi alrededor. El aire se tornó pesado, y mi respiración se volvió dificultosa. Los susurros se hicieron más intensos, y comencé a sentir un mareo creciente. Era como si el hospital mismo estuviera vivo, respirando conmigo, observando cada uno de mis movimientos. De repente, lo vi. En una esquina de la sala, donde las sombras eran más densas, se encontraba la figura de un hombre. Estaba vestido con una bata blanca, pero su rostro era una máscara grotesca, desfigurada por cicatrices profundas y ojos que brillaban con una malicia inhumana. No podía distinguir si era una persona real o una aparición nacida de mi propio terror, pero sabía que estaba allí, observándome, acechándome. Intenté moverme, alejarme de esa visión, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada por el miedo, incapaz de apartar la vista de aquella figura que ahora parecía acercarse lentamente, sus pasos apenas audibles sobre el suelo de baldosas rotas. Finalmente, el hombre habló, su voz era un eco distorsionado, como si proviniera de otro mundo. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, aunque no era tanto una pregunta como una acusación. No respondí, porque no sabía qué decir. Ni siquiera estaba segura de estar realmente escuchando esa voz. Pero él continuó. No debiste venir, nadie debió volver. Mis pensamientos se convirtieron en un torbellino de imágenes y recuerdos confusos. Las historias que había escuchado sobre el sanatorio, sobre las prácticas médicas prohibidas y los experimentos que se rumoreaba habían tenido lugar en esos mismos pasillos, cobraron vida en mi mente. Pero todo parecía irrelevante ahora. Lo único que importaba era salir de allí, escapar de esa presencia que me oprimía el alma. Con un esfuerzo casi sobrehumano, logré moverme. Di un paso hacia atrás, luego otro, sin apartar la vista de la figura que continuaba acercándose. De repente, el cadáver sobre la camilla comenzó a moverse. Su pecho se alzó en un espasmo violento, y sus ojos, antes vacíos, se abrieron de par en par, mirándome con una expresión de dolor y súplica. Fue en ese momento que mi mente se fracturó. Sentí un grito ahogarse en mi garganta mientras caía de espaldas, intentando arrastrarme lejos de esa visión infernal. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo, sumiéndome en una oscuridad total. No sé cuánto tiempo permanecí allí, en el suelo, rodeada por la negrura absoluta, con el eco de los susurros resonando en mi cabeza. Finalmente, cuando recuperé algo de control sobre mí misma, me levanté con dificultad y me dirigí a la salida. Mi único pensamiento era escapar, salir de ese lugar maldito antes de perder completamente la cordura. Corrí por los pasillos del hospital, ahora más largos y laberínticos de lo que recordaba. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y la niebla que había fuera ahora se filtraba dentro, llenando cada rincón con su presencia sofocante. Podía escuchar los pasos detrás de mí, el eco de esa figura siniestra que me seguía, que no me dejaba ir. Finalmente, llegué a la puerta de entrada, pero esta estaba cerrada, bloqueada por escombros que no había notado al entrar. Con las manos temblorosas, intenté mover los restos de madera y metal, pero era inútil. Desesperada, giré la cabeza y lo vi nuevamente, de pie a pocos metros de mí, su rostro desfigurado, deformado por una mueca de furia y desesperanza. «Déjame ir», grité, aunque sabía que no había nadie que pudiera escucharme. Pero entonces, algo extraño sucedió. La figura se detuvo, como si mis palabras hubieran tenido algún efecto. Su expresión cambió, tornándose en algo que no pude comprender, una mezcla de tristeza y resignación. Luego, como si fuera una sombra atrapada en la niebla, comenzó a desvanecerse lentamente hasta que no quedó nada de él, solo el silencio. Con el último rastro de energía que me quedaba, logré abrir la puerta lo suficiente para escabullirme fuera. La niebla me envolvió por completo, pero ya no sentía miedo, solo un abrumador cansancio. Corrí hasta mi auto, estacionado a una distancia que ahora parecía interminable, y me alejé de ese lugar maldito sin mirar atrás. Desde aquella noche, mi vida cambió irrevocablemente. Intenté olvidar, convencerme de que lo que vi fue solo una alucinación provocada por el cansancio y el ambiente opresivo del hospital. Pero los sueños persisten. Cada noche, regreso a la morgue, a esa sala oscura donde los susurros nunca cesan y el hombre de rostro desfigurado sigue observándome desde las sombras. He investigado más sobre el sanatorio Santa Lucía, tratando de entender lo que ocurrió allí, buscando respuestas que me permitan recuperar la paz. Descubrí que, efectivamente, hubo experimentos realizados en sus últimos años de funcionamiento. Algunos médicos, obsesionados con la inmortalidad, realizaron procedimientos inhumanos, tratando de mantener a los pacientes en un estado de vida suspendida. Cuerpos que no morían del todo, atrapados entre la vida y la muerte, en un limbo eterno. No sé si lo que vi fue uno de esos espíritus atrapados, o si mi mente simplemente se rompió bajo la presión. Pero sé que no soy la misma desde esa noche. Me he alejado de la medicina forense, incapaz de volver a enfrentar la muerte de la misma manera. Siento que algo de ese lugar se vino conmigo, una sombra que me sigue a todas partes, que susurra en mi oído cuando estoy sola, recordándome que, a pesar de todo, nunca estaré realmente a salvo. Voz de los muertos. Era el 2012, y yo, Marcela, trabajaba como asistente en la morgue del Hospital General de mi ciudad. No era un trabajo que le recomendaría a cualquiera, pero para mí, era casi una vocación. En la morgue, el silencio tiene un peso distinto, es denso, como si estuviera cargado de los ecos de los que se han ido. Al principio, no pensaba mucho en ello, porque necesitaba ese empleo y me pagaban bien, pero a medida que pasaban los días, empecé a notar cosas que me hacían cuestionar si realmente entendía en qué me había metido. La mayoría de la gente piensa que las morgues son lugares fríos y clínicos, y aunque en cierta forma lo son, también son algo más. Son espacios donde la línea entre la vida y la muerte se difumina. Y con el tiempo, empecé a notar cosas, pequeños detalles que parecían fuera de lugar. Puertas que encontraba abiertas cuando sabía que las había cerrado, luces que parpadeaban en los momentos menos oportunos. Pero me decía a mí misma que eran cosas de mi mente, que era el cansancio, el estrés y nada más. Todo cambió un día de octubre. Ese día llegó el cuerpo de un hombre que había muerto por suicidio. Me impactó desde el primer momento en que lo vi. Tenía esa expresión en su rostro, algo que no puedo describir fácilmente, como una mezcla de terror y súplica. Se llamaba Raúl, según la etiqueta, y había decidido quitarse la vida la noche anterior. Lo ingresé en la cámara fría, tratando de no pensar mucho en lo que había hecho o por qué. En la morgue, hay que mantener cierta distancia emocional, o eso es lo que intentas hacer al menos. Era una tarde tranquila, o eso pensé al principio. Estaba sola en la sala, haciendo el recuento diario y asegurándome de que todo estuviera en orden. El ruido del refrigerador zumbaba de fondo, y lo único que se oía era el sonido de mi propia respiración. En algún momento, mientras revisaba los cuerpos, escuché algo que me dejó helada. Era un murmullo, un sonido bajo, como si alguien estuviera rezando o recitando algo. Venía del fondo de la sala. Mis primeros pensamientos fueron racionales, tal vez era una fuga de aire o un problema con la electricidad. Traté de ignorarlo, pero el murmullo se hizo más claro. Era una voz. No podía entender lo que decía al principio, pero era constante, rítmica, como si estuviera diciendo algo importante. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba con cada paso que daba. El murmullo se volvió más nítido. Ahora podía entenderlo. «Ayúdame, por favor». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. La voz parecía venir de uno de los cuerpos. Uno en particular, el de Raúl. Mis piernas temblaban mientras me acercaba a la camilla donde estaba su cuerpo. El rostro seguía igual, esa expresión de terror y súplica congelada en sus facciones. Y entonces vi algo que me dejó sin aliento. Sus labios se movieron, apenas un susurro, pero los vi moverse claramente. Retrocedí, tambaleándome, tratando de mantener la calma. Podía sentir el sudor frío bajando por mi espalda. «Esto no puede estar pasando», pensé. «Los muertos no hablan». Pero lo había escuchado, había visto sus labios moverse. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica, tal vez era una reacción post-mortem, un espasmo nervioso. Pero ninguna de esas explicaciones encajaba realmente. El murmullo se detuvo, y la sala volvió a sumergirse en ese silencio espeso. Me quedé allí, mirándolo, esperando algo más, algún movimiento, alguna señal de que no estaba loca. Pero nada ocurrió. Era solo un cuerpo, inmóvil, sin vida. Me alejé lentamente, sin quitarle la vista de encima, y me dirigí a la oficina del forense jefe, el doctor Salazar. Le conté lo que había pasado, esperando que me mirara con escepticismo, que me dijera que estaba agotada y que me tomara un descanso. Pero en lugar de eso, vi algo en su expresión que me inquietó. No estaba sorprendido, ni siquiera parecía escéptico. Lo que vi en sus ojos fue comprensión, como si supiera exactamente de lo que estaba hablando. El doctor Salazar se quedó en silencio por un momento y luego me pidió que lo acompañara. Caminamos de vuelta a la sala de autopsias y él se quedó mirando el cuerpo de Raúl por un largo rato. Luego, me contó algo que nunca había esperado escuchar de un hombre de ciencia como él. «Esto no es la primera vez que ocurre», me dijo con voz baja, casi como si temiera que alguien más pudiera escuchar. «A lo largo de los años, he escuchado historias similares de colegas, y también me ha pasado a mí. Es como si, a veces, los muertos tuvieran algo que decir antes de irse definitivamente». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era posible que los muertos pudieran comunicarse? ¿Que pudieran quedar atrapados, de alguna manera, entre este mundo y el siguiente? El doctor Salazar no tenía respuestas, solo teorías, ideas vagas sobre energía residual y la posibilidad de que las almas de los difuntos pudieran aferrarse a este plano si tenían asuntos pendientes. Esa noche, no pude dormir. Las palabras que había escuchado, el murmullo de Raúl, seguían repitiéndose en mi mente. «Ayúdame, por favor». Pero, ¿ayudarlo con qué? ¿Qué podía hacer yo, una simple asistente de morgue? Pero había algo en su voz, algo que me decía que no podía ignorarlo, que tenía que hacer algo. Volví al trabajo al día siguiente, con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Todo parecía normal, pero sentía una presencia, algo en el aire que no podía explicar. Como si la morgue estuviera viva, respirando a mi alrededor. Traté de concentrarme en mis tareas, de no pensar en lo que había pasado, pero entonces lo volví a escuchar. El mismo murmullo, la misma voz. Cerré los ojos, tratando de mantener la calma. Esta vez, no era solo un susurro, era más claro, más fuerte. Me giré hacia la cámara donde estaba el cuerpo de Raúl. Caminé hacia él, sintiendo que cada paso era más difícil que el anterior, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Sus labios se movían de nuevo, pero esta vez, no estaban pronunciando palabras. Era un movimiento espasmódico, como si intentara decir algo pero no pudiera. Me incliné sobre él, sin saber por qué lo hacía, solo sintiendo que tenía que hacerlo. Y entonces lo escuché, dentro de mi cabeza, una voz que no era la mía, pero que podía entender claramente. «Encuentra a mi hija». Di un salto hacia atrás, el corazón me martillaba en el pecho. ¿Qué significaba eso? Raúl tenía una hija, y de alguna manera, me estaba pidiendo que la encontrara. No sabía cómo hacerlo, no sabía ni siquiera por dónde empezar. Pero sentí que no tenía opción, que tenía que intentarlo. Pasé los días siguientes investigando, usando los pocos recursos que tenía a mi disposición. No fue fácil, pero finalmente encontré una pista. Raúl había estado involucrado en una disputa legal por la custodia de su hija antes de morir. Según los registros, su exesposa se la había llevado después de su muerte, llevándola a otra ciudad para alejarla de todo lo relacionado con él. Había algo más en el expediente, algo que me llamó la atención. Raúl había dejado una carta dirigida a su hija, pero nunca fue entregada. La carta estaba guardada en una caja de objetos personales en la morgue. La encontré y la abrí, sintiendo que estaba haciendo algo que no debería, pero sabiendo que tenía que hacerlo. La carta era corta, apenas unas líneas, pero lo que decía me estremeció hasta los huesos. Era una disculpa, un intento desesperado de explicar lo inexplicable. Había sentido que no podía seguir adelante, que el peso de la vida era demasiado para él. Pero también había esperanza en sus palabras, una esperanza de que su hija pudiera entender, algún día, que no había sido culpa de ella. No sabía qué hacer con la carta. No era mi lugar entregarla, no tenía el derecho de interferir en la vida de esa niña. Pero sentía que debía hacer algo, que debía cerrar ese capítulo de alguna forma. Esa noche, volví a escuchar el murmullo, pero esta vez, era diferente. No eran palabras, era un sonido bajo, como un suspiro. Fui a la cámara donde estaba Raúl y me quedé allí, en silencio, con la carta en las manos. No sabía qué esperaba, no sabía qué quería que sucediera. Pero en ese momento, sentí una paz, una calma que no había sentido antes. Sus labios no se movieron esta vez y no escuché más palabras. Pero sentí que había hecho lo que debía hacer, que de alguna manera había ayudado a que él encontrara un poco de paz. No sé si los muertos pueden descansar en paz, no sé si hay algo después de la muerte. Pero quiero creer que, en ese momento, le di a Raúl la oportunidad de decir lo que necesitaba decir. No volví a escuchar voces después de eso, no de la misma manera. La morgue volvió a ser un lugar silencioso, lleno de susurros que solo existían en mi imaginación. Pero nunca olvidaré esa experiencia, nunca olvidaré la voz de Raúl pidiéndome ayuda. Y aunque sigo trabajando en la morgue, sigo viendo la muerte de cerca todos los días, ahora sé que hay algo más. Algo que no podemos entender completamente, algo que nos conecta, incluso después de que hemos dejado este mundo. No sé si es el alma, o la energía, o simplemente la memoria de lo que fuimos. Pero sé que está ahí, en los susurros del silencio, en los rincones oscuros de la morgue, en las palabras que nunca dijimos en vida. La oscuridad. Me llamo Lucas y trabajé en una morgue durante 5 años. Mi trabajo era rutinario, mecánico en su esencia, recoger cadáveres, prepararlos para la autopsia y finalmente almacenarlos en las cámaras frigoríficas. Para muchos, era un trabajo macabro, pero con el tiempo uno se acostumbra al olor, al frío metálico de las mesas, al silencio perpetuo que lo envuelve todo. Pero hay noches que, a pesar de todo, se graban en la memoria. Y hay cosas, cosas oscuras y siniestras, que nunca podré olvidar. Era el año 2017, una noche de noviembre particularmente fría. El invierno se adelantaba y la humedad del ambiente se colaba por las rendijas de las ventanas. Aquel turno fue especialmente solitario. Mi compañero, Antonio, había tenido que irse antes de tiempo por una emergencia familiar, así que me quedé solo para cerrar la morgue. No era la primera vez, pero esa noche había algo distinto en el aire, una pesadez que hacía que cada minuto pareciera más largo. Terminé con la última autopsia del día y me dirigí a la oficina a revisar algunos documentos antes de cerrar. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada cuando escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento que se colaba por alguna rendija, pero era un sonido claro, susurrante, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención. Lucas, fue tan nítido que me paralicé por un momento. Me levanté de la silla y miré alrededor. No había nadie. Me acerqué a la puerta y asomé la cabeza por el pasillo. Las luces parpadeaban como solían hacer de vez en cuando, pero estaba solo. Regresé a la oficina, traté de concentrarme de nuevo en los papeles, pero algo me hizo volver la mirada hacia las cámaras de seguridad. Un impulso, una sensación de que debía verlas. Encendí las pantallas y las observé con atención. Durante unos segundos, todo parecía normal. Las cámaras mostraban los pasillos vacíos, las puertas de las cámaras frigoríficas cerradas como debían estar. Pero justo cuando iba a apartar la vista, lo vi. Las puertas de la celda se abrieron y cerraron, primero una, luego otra, como si alguien estuviera jugando con ellas. Me quedé helado. Traté de racionalizarlo, una falla eléctrica, tal vez. Pero lo que ocurrió después borró cualquier explicación lógica de mi mente. Una sombra, oscura y alargada, se deslizó por el pasillo frente a las celdas, moviéndose con una fluidez antinatural. Parecía flotar, y al pasar, las luces parpadeaban con más intensidad, como si su presencia absorbiera la energía del lugar. Me levanté de golpe, sin saber qué hacer. Quería salir corriendo, pero algo me empujaba a acercarme, a descubrir qué estaba pasando. Tomé la linterna y me encaminé hacia las cámaras frigoríficas. Mi corazón latía con fuerza, cada paso resonando en el silencio de los pasillos. Cuando llegué, el aire estaba helado, más frío de lo normal. Podía ver mi aliento formar nubes blancas frente a mi rostro. La primera celda estaba entreabierta. Me acerqué lentamente y la abrí por completo. El cuerpo que había dejado allí unas horas antes seguía en su lugar, cubierto con una sábana blanca. Todo parecía en orden, excepto por la sensación de que algo me observaba. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Cerré la puerta con un estremecimiento y me dirigí a la siguiente. La abrí, y de nuevo, el cadáver estaba en su lugar. Pero algo me inquietaba, una sensación de que no estaba solo. Seguí revisando las celdas una por una. Todas estaban en su lugar, hasta que llegué a la última. Esta vez, cuando abrí la puerta, me quedé sin aliento. La sábana que cubría el cuerpo estaba movida, como si alguien la hubiera levantado y dejado caer de nuevo. La retiré con manos temblorosas, y ahí estaba, el cuerpo de un hombre de mediana edad, con el rostro congelado en una mueca de terror. Lo había traído esa misma tarde, un accidente automovilístico. Su expediente indicaba que había muerto en el impacto, pero al mirarlo ahora, parecía gritar en silencio, como si hubiera presenciado algo más allá de la muerte. Di un paso atrás, y al hacerlo, sentí un frío que me atravesó el cuerpo. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. El susurro, más claro, más cercano. Lucas, venía de detrás de mí, de la oscuridad que llenaba el pasillo. Me giré lentamente, y lo vi. La sombra estaba allí, más definida ahora. Tenía una forma humanoide, pero sus contornos eran borrosos, como si estuviera hecha de humo. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Un terror primitivo se apoderó de mí, un instinto que me decía que estaba frente a algo que no debería existir. Algo antiguo y maligno. La sombra comenzó a moverse hacia mí, deslizándose por el suelo como una serpiente. Sentí que mis piernas se volvían de plomo, que mi voz se ahogaba en la garganta. Quería correr, pero no podía moverme. Se acercó más y más, hasta que estuvo a pocos centímetros de mí. El aire se volvió más frío, el silencio más profundo. Y entonces, de la nada, un golpe seco resonó en la sala. Las luces parpadearon violentamente y la sombra se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Recuperé el aliento y corrí hacia la oficina. Cerré la puerta y me dejé caer en la silla, con el corazón latiendo desbocado. Revisé las cámaras de seguridad de nuevo, pero todo estaba en calma. Las puertas de las celdas estaban cerradas, el pasillo vacío. ¿Había sido mi imaginación? ¿Una alucinación causada por el cansancio? Pero lo que vi en las grabaciones después me confirmó que no estaba loco. Avancé las imágenes hasta el momento en que las puertas comenzaron a abrirse solas. Ahí estaba la sombra, moviéndose entre las celdas, acercándose a la cámara como si supiera que estaba siendo observada. Y entonces, cuando la sombra desapareció, las luces comenzaron a parpadear, y por un breve instante, pude ver algo más. Un rostro. Un rostro demacrado y cadavérico que se reflejaba en el vidrio de la cámara. No era el rostro de la sombra, sino de alguien más. Alguien que parecía estar atrapado entre este mundo y el siguiente, sus ojos vacíos clavados en la lente, en mí. Reconocí esos ojos, la forma del rostro. Era el hombre que había traído esa tarde, el hombre que había muerto en el accidente. Pero había algo más en su mirada, una súplica, un terror que no era de este mundo. Apagué las cámaras y me quedé en la oscuridad, temblando. No sabía qué había pasado esa noche, pero sí sabía una cosa, había algo en esa morgue, algo que no debería estar allí. Algo que se alimentaba del frío, de la muerte, de la oscuridad. Renuncié al día siguiente. No podía quedarme ni un minuto más en ese lugar. Con el tiempo, traté de olvidarlo, de convencerme de que había sido una alucinación, un truco de la mente. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esa sombra, ese rostro que me miraba desde el otro lado, como si intentara decirme algo, advertirme de algo. No sé qué era, y espero nunca averiguarlo. Pero hay noches, cuando el viento sopla fuerte y el silencio se hace más profundo, que escucho ese susurro, llamándome por mi nombre. Y entonces sé, con certeza, que hay cosas que nunca nos abandonan. Después de mi renuncia, evité hablar sobre lo que ocurrió, pero la curiosidad pudo más. Un año después, me enteré de algo que me heló la sangre. La morgue fue clausurada temporalmente por razones desconocidas, pero los rumores entre los empleados que quedaban eran inquietantes. Decían que en las noches se escuchaban susurros y que las puertas de las celdas se abrían solas. Algunos afirmaban haber visto sombras moverse por los pasillos. Nadie quería quedarse solo en la morgue, y finalmente, la dirección decidió investigar. Lo que encontraron fue inexplicable. En las cámaras de seguridad, en las grabaciones de las noches en que los fenómenos se manifestaban, aparecía lo mismo que yo había visto, las puertas moviéndose solas, la sombra deslizándose por los pasillos. Pero había algo más. En cada grabación, al final, aparecía el mismo rostro reflejado en el vidrio de las cámaras, mirando directamente al espectador. Nadie pudo identificarlo, pero yo sabía quién era. Era el hombre del accidente. Las autoridades no pudieron darle una explicación lógica a lo que ocurría. Hablaron de fallas técnicas, de manipulación de las grabaciones, pero en el fondo, todos sabían que había algo más. Algo que no podían entender ni controlar. La morgue fue cerrada definitivamente y el edificio quedó abandonado. Dicen que desde entonces nadie se atreve a acercarse a ese lugar, especialmente de noche. Y los pocos que lo han hecho, afirman haber escuchado susurros en la oscuridad, llamándolos por su nombre. Yo sigo con mi vida, tratando de dejar atrás esa experiencia, pero hay noches en las que, al cerrar los ojos, siento que algo me observa desde las sombras. Y entonces, escucho ese susurro, siempre el mismo, llamándome, recordándome que hay cosas que nunca descansan, que nunca nos dejan ir. Y sé que, de alguna manera, estoy marcado por lo que vi, por lo que ocurrió en esa morgue. Porque hay cosas que, una vez vistas, nunca se pueden olvidar. El hombre del pasillo. Mi nombre es Diego, y en la década de los 90 trabajé en la morgue de un viejo hospital. No era un trabajo fácil, pero alguien tenía que hacerlo. La mayoría de la gente no comprende lo que implica estar rodeado de cadáveres día tras día. Se acostumbra uno al silencio, a los olores, a la sensación de que, aunque rodeado de muerte, la vida debe continuar. Sin embargo, hubo algo que nunca logré acostumbrar, el pasillo. Era un pasillo largo y oscuro que daba a las cámaras frigoríficas. Para llegar a ellas, había que atravesarlo siempre, una y otra vez, en las largas noches de guardia. No había ventanas, y la luz parpadeante del techo le daba un aire lúgubre, como si estuviera a punto de apagarse en cualquier momento. Había algo en ese pasillo que siempre me ponía los pelos de punta, como si alguien o algo acechara en la penumbra. La primera vez que lo vi fue una noche de invierno. La morgue estaba en silencio, solo se escuchaba el zumbido de las cámaras frigoríficas y el eco de mis pasos en el pasillo. Tenía que trasladar un cuerpo a una de las cámaras al fondo del pasillo, una tarea rutinaria. Mientras caminaba, me sentí observado. Esa sensación de tener un par de ojos clavados en la espalda me hizo detenerme en seco. Me giré bruscamente y, al principio, no vi nada. Pero al parpadear, apareció. Era un hombre alto, vestido con una gabardina negra. Sus rasgos eran vagos, como si una sombra cubriera su rostro, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural, un destello que no era de este mundo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de gritar. Sentí como mi sangre se congelaba en las venas, y antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció. Desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Intenté convencerme de que era mi imaginación, una ilusión causada por el cansancio y las largas horas de trabajo. Pero no pude sacudir esa sensación de miedo. Durante días, el recuerdo de aquel hombre me perseguía. Cada vez que pasaba por el pasillo, miraba de reojo, esperando volver a verlo, temiendo volver a verlo. Pero no volvió a aparecer, al menos no inmediatamente. Sin embargo, no fui el único en verlo. Pasaron algunas semanas y los rumores comenzaron a correr entre el personal. Todos hablaban del hombre del pasillo. Algunos lo describían como una sombra que se deslizaba entre las paredes, otros decían que sus ojos brillaban como faros en la oscuridad. Lo más inquietante era que todos coincidían en la descripción de su gabardina negra y su estatura, como si fuera la misma entidad que yo había visto. Una noche, uno de mis compañeros, Raúl, llegó pálido a la sala de descanso. Apenas podía articular palabra, sus manos temblaban visiblemente. Nos contó que había visto al hombre del pasillo mientras trasladaba un cuerpo. Lo describió exactamente como lo había visto yo. La misma gabardina negra, la misma altura imponente y esos malditos ojos brillantes. Raúl era un tipo duro, de esos que no se asustan fácilmente, pero aquella noche estaba completamente aterrorizado. A partir de entonces, todo cambió. El pasillo, que ya de por sí era aterrador, se convirtió en un lugar al que nadie quería ir solo. Acordábamos ir en parejas para cualquier cosa que necesitara hacerse en las cámaras frigoríficas. Pero el hombre del pasillo seguía apareciendo. Algunos lo veían de reojo, otros sentían su presencia antes de que él se desvaneciera en la oscuridad. Yo mismo volví a verlo en varias ocasiones, siempre al final del pasillo, inmóvil, observando. Intentamos encontrar una explicación lógica. Pensamos que podría ser una especie de fenómeno óptico, algún juego de luces y sombras que nos hacía ver cosas donde no las había. Pero nada encajaba. La morgue era un lugar antiguo, lleno de historias y leyendas, pero ninguna tan persistente como la del hombre del pasillo. No podíamos hablar de ello abiertamente con la administración del hospital, pues temíamos que nos tildaran de locos, o peor, que nos despidieran. Con el paso del tiempo, el miedo se convirtió en una presencia constante. No era solo el hombre del pasillo, sino lo que él representaba. Una sensación de que algo más habitaba en ese lugar, algo que no era de este mundo. Empezamos a notar cosas extrañas. Las puertas de las cámaras frigoríficas se abrían solas, se escuchaban susurros en la oscuridad, como si alguien estuviera hablando justo fuera del rango de audición. Y lo peor, algunos cuerpos parecían moverse del lugar, aunque nadie los hubiera tocado. Una noche, mientras revisaba las etiquetas de los cuerpos, escuché un susurro. Venía del fondo del pasillo. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo escuché con claridad. Era una voz baja y gutural que susurraba mi nombre. Diego. Diego. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me giré lentamente y allí estaba él, el hombre del pasillo, más cerca que nunca. Pude ver su rostro esta vez, o lo que parecía un rostro. Estaba borroso, distorsionado, como si no perteneciera a este mundo. Sus ojos me miraban fijamente, perforándome con su brillo antinatural. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en su mirada, en el vacío de esos ojos. Sentí que mi mente se nublaba, que la realidad se desvanecía a mi alrededor. Entonces, él levantó una mano y señaló hacia las cámaras frigoríficas. Sin saber cómo, entendí que quería que lo siguiera. Pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, que si lo seguía, no volvería. Luché contra esa parálisis que me invadía. Cerré los ojos y empecé a murmurar una oración, una que mi abuela me había enseñado cuando era niño. Poco a poco, la sensación de opresión fue desapareciendo. Abrí los ojos y el hombre ya no estaba. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de su presencia seguía allí, como una sombra que no se va. Después de aquella noche, las cosas empeoraron. Otros compañeros comenzaron a experimentar episodios similares. El hombre del pasillo se volvía más agresivo, más presente. Incluso los más escépticos admitían que algo extraño sucedía en la morgue. Decidimos llamar a un sacerdote para que bendijera el lugar, pero cuando llegó, se negó a entrar. Dijo que sentía una presencia maligna, algo que no podía combatir solo con bendiciones. Finalmente, la administración del hospital se enteró de lo que estaba pasando. Nos interrogaron a todos, pero era difícil explicar lo que habíamos visto. Nos consideraron histéricos, propensos a las supersticiones por el ambiente en el que trabajábamos. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando uno de los médicos, el doctor Vargas, vio al hombre del pasillo. El doctor Vargas era un hombre de ciencia, un racionalista acérrimo que no creía en fantasmas ni en nada sobrenatural. Pero una noche, mientras hacía una autopsia, vio al hombre. Nos lo contó al día siguiente, visiblemente perturbado. Lo había visto de pie en el pasillo, mirándolo fijamente. Dijo que sintió una presión en el pecho, como si algo estuviera intentando quitarle el aire. Desde ese día, el doctor Vargas pidió su transferencia y nunca volvió a la morgue. Después de ese incidente, la morgue fue cerrada temporalmente. Trajeron a expertos en lo paranormal para investigar, pero nunca se llegó a una conclusión definitiva. Algunos dijeron que era el espíritu de un antiguo empleado que había muerto trágicamente en el hospital. Otros creían que era una manifestación de la energía negativa acumulada en el lugar. Pero nunca supimos con certeza que era el hombre del pasillo. Yo dejé de trabajar allí poco después. No podía seguir enfrentándome a ese pasillo, a la posibilidad de volver a ver a ese hombre. Incluso ahora, años después, sigo teniendo pesadillas. Sueño con ese pasillo interminable, con sus luces parpadeantes y con esos ojos brillantes que me observan desde la oscuridad. A veces me pregunto si todo fue real o si fue una ilusión colectiva, producto del estrés y del ambiente opresivo de la morgue. Pero en el fondo, sé la verdad. Sé que hay cosas que no podemos explicar, cosas que existen más allá de nuestra comprensión. Y sé que el hombre del pasillo sigue allí, esperando a su próxima víctima, en algún lugar entre este mundo y el otro. La morgue de la bruja. Me llamo Victoria. Hace unos años, trabajé en una morgue rural, un lugar que, para la mayoría, era simplemente la última parada antes del descanso eterno. Para mí, era mi lugar de trabajo, un sitio donde las historias de los muertos terminaban, o al menos eso pensaba. Nunca he sido supersticiosa, siempre he creído que la muerte es el final y que las historias sobre fantasmas y maldiciones son cuentos para asustar a los niños. Pero lo que viví en la morgue me hizo cuestionar todo eso. Una tarde, trajeron el cuerpo de una anciana. Era conocida en el pueblo, aunque no de la manera en que uno desearía ser recordado. La llamaban la bruja del bosque, una mujer solitaria que vivía en una casa decrépita al borde del bosque. Los rumores decían que practicaba la magia negra, que hablaba con los espíritus y lanzaba maldiciones a quienes se atrevían a cruzarse en su camino. Yo no le di importancia a esas habladurías, para mí, solo era otra persona que había muerto y que debía ser preparada para el entierro. Aquella noche, estaba sola en la morgue. No era algo raro, el lugar era pequeño y el trabajo era simple. La anciana había sido colocada en una de las camillas, su cuerpo cubierto por una sábana blanca. Mientras revisaba el papeleo, noté que la atmósfera se había vuelto extraña. Las luces, normalmente estables, comenzaron a parpadear. Supuse que era un problema eléctrico, algo común en ese edificio viejo. Me acerqué a la camilla donde yacía la anciana. Sentí una punzada de incomodidad, como si algo estuviera mal. Su cuerpo, bajo la sábana, parecía más grande de lo que recordaba. Era una mujer pequeña y encorvada, pero ahora su silueta se veía más alta, más alargada. Sacudí la cabeza, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. De repente, las máquinas empezaron a fallar. Los monitores, que no deberían hacer ruido alguno, emitieron pitidos agudos y las pantallas parpadearon. Me acerqué para apagarlas, pero ninguna respondía. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un suave murmullo que venía de algún lugar de la morgue. Me quedé quieta, tratando de identificarlo. Parecía una risa, pero no de un adulto ni de un niño, era algo entre las dos cosas, como un eco de un sueño perturbador. El sonido creció, mezclándose con lo que parecían ser gemidos. Miré a mi alrededor, buscando el origen, pero no había nada, nadie más que el cuerpo bajo la sábana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me obligué a acercarme a la camilla. Sabía que no debía hacerlo, que debía dejarlo estar hasta la mañana, pero la curiosidad y el miedo me empujaron a levantar la sábana, solo un poco, para ver su rostro. Para mi sorpresa, los labios de la anciana parecían curvarse en una sonrisa. Sabía que no era posible, que los músculos no deberían moverse después de la muerte. Era una ilusión, me dije, un juego de sombras. Pero no pude evitar dar un paso atrás, soltando la sábana. El rostro volvió a cubrirse, pero la sensación de que me estaba observando persistía. Retrocedí hasta la mesa de trabajo, tratando de tranquilizarme. Mi respiración era pesada y mis manos temblaban ligeramente. «Es solo la tensión», me repetí. «No hay nada aquí». Pero entonces, las herramientas comenzaron a moverse. Lo vi con mis propios ojos, el bisturí se deslizó unos centímetros, luego las pinzas y finalmente la aguja. No era un movimiento brusco, sino lento y deliberado, como si alguien las estuviera empujando desde el otro lado de la mesa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Quería correr, salir de allí y no volver nunca más, pero algo me mantenía en mi lugar, una extraña mezcla de terror y fascinación. La risa volvió, más fuerte, como si viniera de todos los rincones de la morgue. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Estaba atrapada en ese silencio aterrador, rodeada de sonidos que no podían ser reales. De repente, todas las luces se apagaron. La oscuridad fue total, un vacío que parecía devorar todo a su paso. Me quedé paralizada, sin atreverme a moverme. Podía sentir mi respiración, el sudor frío en mi frente y el latido frenético de mi corazón. Los murmullos se volvieron más claros, más cercanos, y entonces sentí algo rozar mi brazo. Fue un toque ligero, casi cariñoso, pero cargado de una energía que me heló la sangre. Retrocedí instintivamente, tropezando con la mesa y cayendo al suelo. Me quedé allí, temblando, mientras los sonidos continuaban. Podía escuchar susurros en mi oído, palabras ininteligibles que se colaban en mi mente como un veneno. La oscuridad era tan densa que no podía ver nada, pero sabía que algo estaba allí conmigo, algo que no debía existir. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapada en ese suelo frío, rodeada por una presencia que se hacía cada vez más opresiva. Sentí que me faltaba el aire, como si algo invisible estuviera oprimiendo mi pecho. De repente, las luces volvieron, parpadeando antes de estabilizarse. La morgue se veía igual que antes, pero la atmósfera había cambiado. Era como si un peso se hubiera levantado, aunque la sensación de peligro seguía presente. Me puse de pie lentamente, mirando a mi alrededor. Las herramientas estaban en su lugar, la camilla seguía ocupada por la figura cubierta y las máquinas estaban en silencio. Me acerqué de nuevo al cuerpo de la anciana, temblando. Sabía que tenía que ver su rostro otra vez, tenía que confirmar que solo había sido mi imaginación. Levanté la sábana, con más seguridad esta vez, y la vi. Sus ojos estaban abiertos, fijos en mí, y esa sonrisa seguía en sus labios. Solté la sábana de golpe y retrocedí, sintiendo un grito atrapado en mi garganta. No sé cómo, pero finalmente reuní el coraje para salir de la morgue. Corrí hacia la puerta, la abrí de un tirón y me encontré con el pasillo vacío. Todo estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Me apoyé contra la pared, tratando de controlar mi respiración. Necesitaba salir de allí, necesitaba aire, luz, cualquier cosa que no fuera esa morgue. Al día siguiente, le conté a mi jefe lo que había ocurrido. No me creyó, por supuesto. Dijo que era el estrés, que trabajar tantas horas sola en un lugar como ese podía afectar a cualquiera. Pero por alguna razón, accedió a trasladar el cuerpo de la anciana a otro lugar. La llevaron a una morgue en la ciudad, lejos de aquí. Desde entonces, la morgue volvió a ser el lugar tranquilo y silencioso de siempre. Nunca hablé de lo que vi esa noche, ni siquiera a mi familia. No sé qué fue lo que ocurrió realmente, si fue una alucinación o algo más. Pero desde ese día, llevo conmigo una certeza inquietante: la muerte no siempre es el final. Hay cosas que permanecen, que se aferran a este mundo, y no siempre se pueden explicar. Unos días después del traslado, escuché que la morgue de la ciudad había tenido problemas con la electricidad y que algunos trabajadores decían haber sentido una presencia extraña. No sé si fue solo una coincidencia o si la maldición de la anciana los había seguido. Pero desde entonces, cada vez que veo las luces parpadear o escucho un murmullo en la oscuridad, no puedo evitar pensar en aquella noche y en la sonrisa que nunca debió haber estado allí. Dejé la morgue poco después de ese incidente. Me mudé a la ciudad, cambié de trabajo y traté de dejar todo aquello atrás. Pero algunas noches, cuando el sueño se escapa y la casa está en silencio, vuelvo a escuchar esas risas, esos murmullos que se filtran en mi mente como un eco lejano. Sé que no estoy loca, sé lo que vi. Y aunque trate de olvidarlo, hay cosas que se quedan grabadas en el alma, como una cicatriz que nunca sana. La anciana, la bruja, sigue ahí en mis pensamientos. No sé si realmente lanzó una maldición antes de morir, pero estoy segura de una cosa: hay secretos que no deben ser perturbados, energías que no deben ser despertadas. Y a veces, cuando la muerte llega, no siempre se lleva todo consigo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.